expertos en tomate.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20, estás en COPE Euskadi, Eguerdión, muy buenos días. En este miércoles 3 de agosto, saludos de Joseba Sorli en el control y de Alicia Calleja. Ha sido una mañana inestable, donde ha habido lluvias en distintos puntos, mezclada con algunos claros, y lo que sí sabemos es que las temperaturas van a más. De hecho, hay aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas para la tarde, al que se suma el aviso también amarillo por riesgo de incendio forestal, no olvidamos. Atención entonces para protegerse, para protegernos todos, y nosotros te vamos a contar los temas con los que vamos a estar y a tratar hoy en nuestro espacio. Mira, como ya huele a fiestas, vamos a tener con nosotros, bueno, a Celedón todavía no, eso será mañana, día 4, pero hoy vamos a tener a Suridona, que ella viene hoy, un día antes. ¿Y quién es? ¿Quién es Suridona? Pues está en el programa de fiestas de La Blanca, ¿eh?, que ya sabes que son las primeras de las tres capitales y luego va todo seguidito y que empieza el mañana. Bueno, pues Suridona va a reivindicar un papel que hasta hace poco no existía y nos va a contar cómo ha surgido y por qué ya se ha hecho un hábito, ¿eh?, después de 5 años en la capital alavesa. También tendremos con nosotros a uno de los actores más queridos de series y teatro, porque llegan las grandes funciones estas próximas semanas también a las distintas capitales y otras localidades. Tenemos nuestro espacio de viaje y nos vamos a ir a Praga, que nos encanta. No sé si hace mucho que has estado allí, no has ido, o lo tienes muy reciente, pero vamos a recordar entre todos. Y contactaremos también con uno de los escritores de la canción que Chanel llevó a Eurovisión, ya que es un artista vasco y es muy cercano, aunque ahora vive lejos, pues queremos hablar con él y preguntarle si también va a venir a nuestras fiestas. Pero antes de todas estas cosas, actualizamos la información en Euskadi. Lo hacemos con José Luis Martín, buenos días.
Hola, muy buenas, Alicia, ¿qué tal?
Pues aquí estamos ya, con el contador hacia atrás, porque sí, ¿no?, fíjate,
ya en casi, 24 casi horas... Hay que sacar la ropa de fiestas, ¿no?
Sí,
en seguida,
sí.
¿O qué?
Eso
sueles,
es.
¿Te sueles poner como...
Todos los días.
¿Sí?
Ah, mira, sí, mira. Sí, vengo a trabajar con mi traje de Nesca y, oye, qué cómodo es. Sí, no tienes que pensar.
Ah, bueno, eso también es verdad. Eso también es
claro, cierto. Durante varios días, pero mañana todavía no, ¿eh?
Claro,
mañana
no,
el
no.
Pañuelo a partir de las 6 de la tarde,
vale,
y a partir del 5 es cuando ya nos vestimos.
Vale. Bueno, pues nada, es uno de los puntos sin duda de interés del día de hoy. Es esta víspera del arranque de las fiestas de La Blanca. Damos el pistoletazo de salida ya definitivo a lo que es la temporada de las fiestas de las capitales vascas. Empieza Vitoria, ya sabes, Alicia, la semana que viene termina, pero luego empieza a recoger el testigo el sábado, que este sábado no, el siguiente, San Sebastián, y el viernes de después será Bilbao quien concluya con esta tournée de las fiestas, que recordamos, van a ser además muy especiales porque son las primeras que se van a poder disfrutar ya de la manera más normalizada, no definitivamente normal, todavía hay que tener cuidado, ya lo sabemos, la pandemia sigue ahí, pero bueno, ya no tenemos restricciones en lo que se refiere a la COVID. Así que bueno, vamos a disfrutar, pero con moderación y con cuidado, por favor, ¿eh? Esto sí que vamos a tratar de llevarlo a cabo, si te parece. En cualquier caso,
claro que sí.
Sí que tenemos que tener mucho cuidado con las agresiones y con bueno, pues esta oleada de pinchazos que estamos viviendo estos días, ¿no?
Sí.
Mira, ahora mismo acaban de terminar una reunión en San Sebastián entre la Junta de Coordinación de cara a las fiestas de la Aste Nagusia Donostiarra, de la Semana Grande de Donosti. Se va a tratar de controlar un poquito más el tema de los pinchazos, aunque ya nos lo dice la Ertzaintza, ya nos lo ha dicho varias veces, que es complicada la investigación, porque evidentemente al no haber una introducción de sustancias tóxicas, bueno, pues es complicado además pillar en el momento el pinchazo. Entonces veremos. Lo dicho,
claro,
hay que extremar las precauciones, denunciar siempre y acudir rápidamente a un centro de salud si tenemos alguna sospecha de que hemos podido tener, bueno, pues algún incidente, alguna agresión de estas. Hoy sin duda, bueno, Gorka Urtaran, me quedo con las palabras de esta mañana, hablando de los machitos agresores que
sí, como es depredadores.
Sí, que están, que están detrás de estas agresiones. Ha dicho que, desde luego, el peso de la ley tiene que caer sobre ellos si se consiguen localizar y demostrar que han sido responsables de algún alguna de estas acciones. Pero bueno, al margen de este asunto, pues bueno, feo desde luego. Bueno, la polémica de estos días, ya lo sabes, es el plan de ahorro energético del gobierno, que está dando titulares de prensa, está provocando el debate en la sociedad. ¿Cómo va a afectar? ¿Vamos a ver luz en los escaparates? Sí, no, se van a cerrar las luces de los monumentos. Algunos ya han empezado, ¿eh? Ayer mismo en Vitoria, ayer a la noche, sí, ya han empezado algunos de los monumentos a bajar su iluminación, ¿no? Es una
Así
de las
es.
Medidas tal vez más llamativas y visibles. Bueno, nos dicen que eso va a suponer un ahorro importante y que se trata de evitar males mayores. Pachi López, que ahora es el portavoz en el Congreso del Partido Socialista, bueno, pues ha comparecido esta mañana en Bilbao para hablar de este y otros asuntos y ha dicho que la alternativa era otra, que Bruselas, que una Unión Europea había propuesto esa bajada del 15% de consumo, lo que suponía ya incluso reducir la actividad industrial y cerrar empresas. Se preguntaba Pachi López a todos los que defienden que no es positivo, que no son positivos estas medidas, pues si la alternativa es cerrar empresas.
Ya.
Bueno, no sé yo si es tan así, ¿eh?
Claro.
Alicia, pero bueno, es lo que ha querido decir, sobre todo de cara a las declaraciones de los políticos en Madrid, que
sí.
Ya hemos escuchado decir que, bueno, pues que no piensan cumplir con esta legislación. En cualquier caso, ya ha dicho Pachi López que la alternativa son los tribunales y que las leyes en democracia son para cumplirlas.
Claro. Ahí,
aquí veremos, porque ya sabes que Arantxa Tapia ya se deslizó con la idea esta de que realmente pues no le gustan mucho estas medidas, que son efectistas, que el gobierno vasco prefiere apostar por sus propias medidas,
sí, ¿eh?
Pero veremos en qué queda todo, porque también es verdad que el gobierno vasco, aunque no le gusten, acaba cumpliendo todas las leyes que le tocan. Así que veremos.
Claro, precisamente al final, a veces no queda otra.
Hoy también Pachi López le reprochaba a Arantxa Tapia precisamente eso, ¿eh? A ver si prefiere, en lugar de bajar un poco el aire acondicionado, si prefiere cerrar empresas. Vuelvo a repetir.
Claro.
No creo yo que sea exactamente así, pero bueno, en cualquier caso, ahí están las
ellos lo plantean de esa manera.
Que luego lo escucharemos, seguramente, en el informativo. Bien, pero también hoy es un día importante porque precisamente Arantxa Tapia ha presentado sus instrumentos de gestión del agua. Se ha aprobado la planificación hidrológica 2022-2027. Bueno, esto es una cosa como muy grande, ¿eh? Te cuento, porque se incluye, por ejemplo, el plan hidrológico, que incluye mejoras en sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales. Va a haber inversiones en el Alto Nervión, en las depuradoras de Donostialdea, en el Bilbao Metropolitano, en Chingudi. Se va a hacer inversiones en un montón de colectores, en Mendaro, en Arceniaga, en Aramayo, en Pasaya. Bueno, es que las obras son brutales, ¿eh? También se va a garantizar los planes de abastecimiento. Y es que recordamos que estamos, igual no estamos tan acostumbrados aquí porque llueve mucho, ¿no? Pero la sequía está ahí.
Sí, y
de hecho, Alicia, ya sabes que ha tenido que salir un barco desde el puerto de Bilbao al puerto de Bermeo con agua potable para suministrar agua potable a las comarcas de Busturialdea y de Urdaibai. O sea que la cosa no es baladí. Y de hecho se plantea hacer lo mismo si la cosa es la situación de falta de lluvia sigue adelante, hacer lo mismo, utilizar estos barcos para llevar agua a la zona de Lea Artibai, las localidades de Marquina, Lequeitio, Ondarroa. Hablamos de pueblos importantes, o sea que no es no es poca cosa.
Sí, asusta mucho, ¿eh? Cuando nos entramos en época de sequía, asusta, ¿verdad? Porque dices, ¿hasta cuándo y cómo se resuelve?
Pues estas medidas son algunas de las que incluye este plan para hacer frente a las sequías, de ordenación de las cuencas. También incluye este plan el plan de gestión de riesgo de inundaciones para, por ejemplo, el río Nervión y en Llodio, en Vizcaya los ríos Ibaizábal y Sarrién Abadiño, en Sodupe, en Güeñ, el río Cadagua, en Güeñes, o sea, o en Guipúzcoa, en Azpeitia, o el río Oria, en Ordizia. Bueno, son localidades que siempre que tenemos estas tormentas tremendas, pues las que nos llaman la atención porque enseguida se desbordan los ríos. Bueno, pues también incluye este plan hidrológico la gestión de estos riesgos de inundaciones. Bueno, ya te digo que tiene muchísimos puntos de vista esta planificación hidrológica. Van a ser más de 600 millones de... Perdón, van a ser más de 900 millones de euros. Una cantidad pues enorme, la verdad es que son magnitudes que se nos escapan.
Y
600 millones de ellos directamente vienen de inversiones de las instituciones vascas. Uno de los planes importantes y que marcan mucho la vida de nuestras localidades. Bueno, y al margen de esto, ¿qué te cuento también? Pues yo qué sé. Mira, por ejemplo, en Vizcaya están muy contentos porque el buen tiempo y el fin de las restricciones ha hecho que la afluencia a las playas del territorio se incremente en un 34% en estos dos primeros meses de temporada, de junio a julio, aunque sobre todo aparece que ha sido julio, el mes que ha marcado la tendencia. Recordamos ya esas olas de calor que, bueno,
hombre,
llevan a la gente pues a acudir a la playa.
Desde luego
a
que sí. Y menudo alivio, y menuda suerte tenerlas a mano,
Bueno, pues un 34%, se recuperan ya las cifras de la previas a la pandemia. Así que, bueno, veremos a ver qué queda todo, que todavía queda el mes de agosto, A ver qué tal tiempo hace.
Sí, todo por delante.
Si seguimos yendo a las playas. Bueno, Alicia, pues todo esto y alguna cosita más que me guardo a partir de las 2:20 aquí en esta sintonía.
Aquí te esperamos para que nos la desveles. Agur, José
Luis,
gracias. Y media en COPE más Euskadi, es el momento para la información deportiva. José Ángel Peña, buenos días.
Buenos días, Nali, ¿qué tal?
Bien, bueno, que nos vas a visitar mañana en La Blanca.
Jo, pues yo creo que no voy a tener tiempo. ¿Me podrás creer que nunca he estado en, las fiestas de ninguna de nuestras capitales?
¿Pero qué me dices? Creía que me ibas a decir en esta. Digo, bueno, no te ha coincidido.
Ni en Donosti, ni en
Gasteiz,
ni en La Blanca, ni tampoco en San Fermines, que es algo referencial. No he estado nunca. O sea, y en las de Bilbao poco, ¿eh?
Ah, sí. No sé qué me decía Joseba, Joseba, no te he entendido bien.
La vocecita, algo te habrá...
Sí, la vocecita. Es que creía que me iba a desvelar algo en cuanto a eso. Ya. Y digo, ay, sí, es importante que me repita,
pero... comentarios de nuestro duendecillo. No.
El duendecillo de la radio, que hemos descubierto quién es después de tantos años, ¿verdad?
Sí, hablando todo el mundo del duendecillo.
Y mira dónde estaba. Oye, pues es curioso, la verdad, y muy respetable, porque hay gente que vive de las fiestas y que no le gusta el barullo y que no quiere. O simplemente coincidencia, ¿no? Que igual te vas de vacaciones justo...
No, la verdad es que no soy muy fiestero, ¿eh? Pues yo qué sé, hombre. La verdad es que pues me gustan, por ejemplo, las fiestas del pueblo, como a cada uno las del suyo. Pues porque más que nada porque te encuentras con gente a la que no ves igual desde hace tiempo, pero
es que es más recogidillo, ¿verdad? Es otra cosa.
Y me gusta es hablar y tal. Entonces, si quedas con los amigos o con la cuadrilla para hacer una comida y eso, sí, pero
Ya
paseando por la calle de bar en bar, tal, no sé qué, a mí se me hace bastante
pesadillo. ¿No?
Y en las fiestas de pues como puede ser una gran capital, como Bilbao y tal, pues tampoco me enrolla. Pues aprovecho igual para ir a ver para ir al teatro, sobre todo me gustan mucho las comedias o los monólogos, todo esto. Antes veía los fuegos artificiales.
Claro.
Pero
entonces algo sí que has visto.
Sí, bueno, joder, y cuando era más joven, evidentemente, a las fiestas de Bilbao y tal había que venir y quemabas el pueblo, como se dice, en tus fiestas, ¿no? Pero bueno, la verdad es que en ese sentido ya he pasado por esa etapa y ahora, bueno, estoy
es
en otra cosa.
Distinta.
Y efectivamente lo que no me ha atraído demasiado es irme a otras fiestas, a otras ciudades, a las fiestas, aunque bueno, por lo de los Sanfermines, pues bueno, tiene su aquel, ¿no? Se supone que tiene su aquel.
Sí, sí. Y La Blanca también, y en Bilbao, y en
todo
tiene su aquel, pero te entiendo,
no,
sí.
No, Sanfermines es la internacionalidad
de
los Sanfermines, quiero decir, o sea,
eso es otro nivel, es verdad.
Que viene gente, bueno, también a Bilbao, a Gasteiz, a Donosti, también viene gente fuera, pero bueno.
Pero sí, es otra cosa.
Sí, algunas son internacionales, son las de Pamplona, y alguien que está muy cerquita, pues como yo, no las ha visitado. Pero bueno,
ya,
oye, hay
curioso,
tiempo por delante. Mira, por ejemplo, he estado en las de Estella Lizarra, y la verdad es que pasé un fin de semana muy... muy agradable, también con la familia y tal,
que bien,
tenemos,
¿ves?
Por ahí y eso, pero vamos, que...
Es que nos cae todo cerquita, es lo bueno.
Sí. Bueno, y en las de mi pueblo hemos participado en los concursos de marmitaco y tal, todo eso,
sino
de estar con la cuadrilla y hacer algo.
La
tal,
gastronomía y esto que nos gusta,
sí,
¿verdad? Igual
vimos
un poco más,
o sea,
eso, ¿no? Del jaleillo.
Sí. Bueno, sí, luego también en el barrio he ayudado a organizar las fiestas, en otros momentos, tal, o sea, eso sí, pero bueno, ya...
O sea, tú trabajar y organizar, ayudar, sí, pero luego meterte en el jaleo.
Que no, y no miro a nadie que tengo enfrente, tal. Yo me he sabido retirar. Yo a mí no me ha gustado arrastrarme por los campos de fútbol.
Y claro, pero no se va a retirar una persona jovencísima.
Bueno, cuando ya no puedes, ya te cuesta hasta las 12 porque haces un poquito de deporte, luego tomas un par de esto, tal, y luego ya vienes con el ojo pegado, pues yo creo que es el momento de...
¿Ah, sí? Igual pensar
ya en el sillón y la manta, o sea, ahora no con estos calores, pero...
Que no, hombre, que no. Hay edades todavía muy tempranas, pero es que algún día nuestro compañero técnico, como no tiene forma de defenderse,
le decimos
cosas, como no nos apague el micrófono o nos ponga una sintonía algo extraño, pues imagínate, ¿cómo se va a defender algún día?
Bueno, qué va.
En fin, sabe que le queremos mucho y que es todo broma.
Sí, eso es. Vale.
En fin, bueno, vamos con el deporte, que sí, te escuchamos esta mañana, que hay cositas, sí.
Sí. Hoy, por ejemplo, mira, esa es la señal para que ya dejemos...
Sí, eso es como ya era hora. Yo lo percibo, ¿verdad? Diciendo ya es hora. Según la intensidad con que,
pone la
música. Sí, es comiendo, ala, venga, majos.
Efectivamente. Sí. Digo que en el Atleti, bueno, Atleti y Real se han ejercitado en sus respectivos cuarteles generales, como nos gusta decir a los periodistas, esta mañana en la recta final de la pretemporada. Y ahora mismo está teniendo lugar una comparecencia de Mikel Vesga en Lezama, en la que evidentemente pues hablará de, y está hablando de los temas de actualidad relacionados con el cambio que puede experimentar este Athletic respecto al del año pasado dirigido por Marcelino, y también pues suponemos que lo hará sobre el nombre propio de estas últimas horas, de estos últimos días, que es el de Íñigo Martínez. Que bueno, sigue ahí con esos leves problemas de rodilla, pero sobre todo sigue pendiente de su futuro y de si el Fútbol Club Barcelona va a presentar o no una oferta en firme. Hay algunos medios de comunicación catalanes que anoche ya dijeron que se había producido esa oferta, 15 millones, pero sin embargo nuestros compañeros, que es de los que nos fiamos, de COPE Barcelona, nos dicen que no ven esa oferta y esas prisas por parte del Barcelona. En todo caso, no tiene pinta de que, si realmente esa es la oferta que hace el Barcelona, el Atleti vaya a dejar marchar por 15 millones a Íñigo Martínez. También hay quien especula con una maniobra de los representantes del jugador, pues para conseguir una mejor renovación, aunque da la sensación de que Íñigo lo que quiere es salir al Barcelona, pero no está solo en su mano, ni mucho menos, porque es lo de siempre. Primero, tiene que haber un interés real del Barcelona, que ayer nos lo aclaraba nuestro compañero Víctor Navarro. Ese interés existe, es una opción, es una alternativa, pero hay otros nombres por delante, como el de César Azpilicueta. Además, puede ser un interés también a medio plazo, en función de cómo vaya la temporada para el Fútbol Club Barcelona. Interés hay, pero debería de transformarse en una oferta concreta, el Athletic estudiarla. Y en principio hablamos de que la cláusula es de 80 millones, algo que se quede tan lejos no parece que fuese aceptable por una junta directiva que además está dando sus primeros pasos al frente del Athletic, y no sé si resultaría demasiado popular la venta de su jugador, de uno de sus jugadores franquicias, o sí, porque al final tener a abrir un conflicto con un hombre tan importante en el vestuario por el que no vas a cobrar ni un duro a partir de la próxima temporada, pues bueno, ese es el dilema que se le presentaría al Athletic en caso de que el Barcelona moviese ficha, que aquí también nos aceleramos mucho y la pelota está en otros tejados. En todo caso, también ligábamos de alguna manera el futuro de Íñigo Martínez, sobre todo si estuviese lejos de Bilbao, a pues operaciones de refuerzo en el Athletic. Con un mercado tan escaso como el de los rojiblancos, pues los nombres durante muchos periodos se han venido repitiendo. Ya nos habla de Javi Martínez, de regreso Javi Martínez, de regreso Fernando Llorente. Ahora los nombres que se repiten pues son otros: Moncayola, Hugo Guillamón, principalmente han sido los que han sonado. Pero ¿qué pasa? Pues que en las últimas horas prácticamente esas operaciones, sin iniciarse, se han ido ya al traste. De una parte, porque desde Osasuna se ha vuelto a insistir taxativamente que jugadores claves como Moncayola solo se marchan, si ellos quieren y pagan la cláusula de rescisión, 22 millones, algo a lo que el Athletic no estaría dispuesto. Y en el caso de Hugo Guillamón, el valencianista pues está cerquísima, como ayer desvelaron nuestros compañeros de COPE Valencia, de renovar su contrato con el conjunto Che. Así que, bueno, pues parece que no va a haber demasiados movimientos, por no decir ninguno, de incorporaciones a la plantilla del Athletic, a la espera de, eso sí, de que Valverde haga la última criba y dé salida a alguno más de sus jugadores para aligerar una plantilla todavía un poquito cargada. En esa rampa de lanzamiento pues hay hombres como Morcillo, como Nico Serrano, como Pecha Román, incluso Nolas Quine o Paredes, el chaval que está teniendo un buen rendimiento, pero que sobre todo si Íñigo Martínez continúa, quizás no tendría hueco y su fase en el Bilbao Athletic ya ha terminado, por lo que se podría buscar una cesión. Ya ves, muchas cosas relacionadas con el Athletic. Hoy es un día que nos lleva más por ahí, porque en la Real, que ya digo, se ha entrenado a puerta cerrada, pues no hay demasiadas novedades que hayan trascendido, y bueno, pues confiar en que algunos de los 5 futbolistas que están entre algodones, que están en la enfermería, vayan de alguna manera recuperándose. Por lo demás, hay rumores de mercado, porque, por ejemplo, ahora se apunta a un guardameta polaco de la Fiorentina, Dragowski, que podría estar en el radar de la Real Sociedad, como nos cuenta en este caso Marco Antonio Sande. Y al margen del fútbol, ya decíamos ayer que por la tarde iba a echar a andar el Bidasoa Irún para una nueva temporada en la que va a competir en Europa. Vamos a ver si podemos hablar con Jacobo Cuétara en nuestro programa a partir de las 3:30 con el entrenador Irundarra. Y en baloncesto, el GBC, está en Le Oro, anuncia el fichaje del francés Maxime Carène, internacional en categorías inferiores, que va a contar con ficha del filial. Es un pívot de 21 años y con experiencia en el segundo equipo del Movistar Estudiantes. Bueno, en el ciclismo, ayer arrancó la Vuelta a Burgos, decíamos que era el regreso de nuestro Mikel Landa, y la verdad es que no ha comenzado con demasiado buen pie. También se puede entender como lógico, no vas a igual a forzar en tus primeras pedaladas.
Eso es
ayer se dejó 50 segundos, pero bueno, por otra parte tuvo la alegría de que su compañero colombiano Santiago Buitrago, compañero del Bahrein, se hizo con el triunfo en la primera etapa. Y en el Tour de Polonia, pues siguen transcurriendo las jornadas. Hoy quinta, y Pello Bilbao, que sigue a 4 segunditos del colombiano Sergio Higuita, que es quien porta la maglia de líder. Ah, por cierto, los datos los daremos, ya digo, a partir de las 3:30, pero se ha presentado el torneo Ciudad de San Sebastián de pelota, pues que se va a celebrar durante la semana grande festiva de la capital guipuzcoana.
Sí, dentro de muy poquito ya. Entonces también hay cuantas cosas, José Ángel Peña. Además sé que andas un poco apurado, que tenéis todavía por delante, ¿eh?
Sí, sí.
Y seguro que luego nos contáis más.
Hay que ir recabando registros de los protagonistas.
Pues aquí os esperamos dentro de un ratito. Gracias, José Ángel.
Gracias a ti, Agur.
Un abrazo, Agur. Bueno, pues nos vamos a Euskalmed, porque ahora sí que le vamos a preguntar a Paloma a ver qué tal va a estar el día de hoy y sobre todo a partir de mañana, cuando empiezan nuestras fiestas en las distintas capitales. Pues claro, queremos saber cómo van a transcurrir, porque hay muchas actividades en juego al aire libre. Paloma, eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, y está cayendo lluvia, por lo menos en el interior, yo creo que en todas partes, ¿verdad? Tenemos así ratitos de lluvia, ratos de sol y nubes. ¿Y va a ser solamente hoy? ¿Va a ser algo puntual para este día? Cuéntanos, porque aparte luego tenemos la alerta amarilla por alta temperatura.
Sí, vamos a tener calor en el interior todavía hoy, esas temperaturas máximas en el entorno de los 35 grados en muchos puntos de Álava, incluso en el sur, pues superando estos valores, pero también es verdad que hay cierta inestabilidad y por lo tanto en algunos momentos puede llover. Es más probable sobre todo en la segunda mitad del día, porque localmente se podrían dar tormentas, sobre todo pues en puntos de nuevo del sur de Álava, es más probable que se produzcan estas tormentas. Y bueno, de cara a las temperaturas para mañana jueves, vamos a notar un poco menos de calor, sobre todo en Álava, en Vizcaya y Guipúzcoa pues las temperaturas van a ser un poco más bajas, pero sobre todo la diferencia con la llegada de ese viento norte, que mañana sí va a ganar algo más de fuerza, se va a notar especialmente en Álava. En muchos puntos de Vizcaya y Guipúzcoa, mañana comenzaremos el día con bastantes nubes, incluso algo de sirimiri, mientras que en Álava pues esta nubosidad va a estar más rota, va a haber también claros, uh-huh, y se mantiene pues cierta inestabilidad y riesgo de tormentas.
Claro. Bueno, pero eso, día de Celedón, ya sabes, Paloma, que solemos preguntar por el día 4 de agosto, 6 de la tarde, momento, uh-huh, puntual. Oye, solemos librar, ¿eh? Aunque haya habido años de lluvia, recordamos alguno pasado por agua, un par de ellos estoy recordando pasadísimos por agua, pero no va a ser el año, ¿verdad? Mañana no. Más estabilidad a las 6 de la tarde y, oye, pues aunque tengamos alguna nube, casi ya está, viene bien, menos calor, así que un día agradable. Vamos a tener suerte, yo creo, ¿no?
Sí, en principio en torno a las 6 de la tarde la temperatura en Vitoria, bueno, podría rondar esos 27, 28 grados, ya habría entrado ese viento norte que mañana pues eso va a entrar con mayor fuerza, por lo tanto a esas horas el ambiente ya podría ser un poco más fresco que algunas horas antes, y de cara a las nubes sí que se pueden ver nubes de evolución, no se descarta que justo pueda dejar algún chubasco tormentoso, pero en caso de darse va a ser algo aislado, puntual, sí, y bueno, pues sin mayores,
oye,
consecuencias.
Ni tan mal, eso, y chaqueta por la noche, que estoy viendo que bajan las temperaturas a 15, 16 grados, pero sí, casi es. Hasta lo agradecemos, ¿eh? ¿No? Estos uh-huh calores. Paloma, muchísimas gracias, Viararte.
Vale, Viararte, Agus.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
Bueno, y en este día que nos trae sorpresas, ratitos de sol, ratos de lluvia, vamos a ver cómo están las playas de Vizcaya. Allí nos atiende como cada día Andoni Larrénaga, que es portavoz del Servicio Foral de Salvamento y Prevención de Accidentes de Cruz Roja. Buenos días, Andoni.
Hola, Gordión.
Bueno, cuéntanos cómo está la temperatura del agua.
Pues en el agua se mantienen los 20 grados habituales. Y en el ambiente hoy tenemos 24 grados de momento.
Eso, de momento. ¿Y en cuanto a los tiempos de la pleamar y bajamar?
La bajamar será a las 3 menos cuarto y la pleamar a las 9 de la tarde.
Uh-huh. Vamos a hacer un repaso, si te parece, a las banderas.
Hoy por el momento tampoco tenemos banderas rojas. Tenemos bandera amarilla en La Arena, Barinacha, Arrietara, Baquio, Toña, San Antonio y Laga. Por lo tanto, precaución. Y bandera verde en el resto de arenales. Las Arenas, Eriaga, Rigúnaga, Gorrandache, Muriola, Plencia, Gorliz, Armincha, Areitachu, Laidachu, Laida, Ea, Oella, Isuntia, Carrasquio y Arrigor.
Estamos parecidos a ayer, ¿verdad? Pero hay que estar siempre con mucha precaución por si las banderas cambian, ¿eh? Sobre todo en estos días inestables, Andoni.
Exactamente. Y bueno, eso lo podéis comprobar para más información por si varían las banderas y demás. Tenéis la aplicación Vizcaya App y la página web www.vizcaya.eu.
Muchísimas gracias por la información. Buen día. Agur.
Bye, agur.
La playa es mía.
Y tuya.
Es suya.
Y nuestra.
También es vuestra.
La playa es de todas y todos.
Es de todas y todos el placer de disfrutarla. Es de todas y todos la obligación de cuidarla. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya Egiten.
Y tenemos también los datos de las playas de Guipúzcoa. La pleamar será a las 20:22, la bajamar a las 14 horas y casi todos son banderas verdes, menos en Deva y Churún de Zumaya, que es amarilla, también amarilla en Zarautz, Antilla de Orio y Olibarzar, y en la isla de Santa Clara, La Concha, Ondarreta y La Zurriola de San Sebastián.
En las tardes de verano, en los amaneceres, en las puestas de sol, versiones encontradas.
Pero sigue Cándido, temporada tras temporada, ¿eh?
Pobrecillo, me da una cosa, pero claro, ¿qué voy a hacer también? Por pena no...
Claro, no. Por pena no me lo pido.
En la piscina, la playa, el monte, en el pueblo, donde y cuando quieras.
Yo soy quien induce a Janet a ese estado zen para cantar como si fuera a dormirse. A ella le relaja mucho que le digan papiroflé.
Versiones encontradas, 4 temporadas disponibles en podcast, con más de 100 aventuras para ti, repasando tus canciones favoritas.
Entonces, antes de un concierto, yo me tiro media hora diciéndole al oído, papiroflexia. Y sale pues como la conocéis, cantando como una niña angelical, toda relajada.
Elige tu momento, elige tu canción y haz tu verano más entretenido en compañía de versiones encontradas.
¿A ti te ha gustado, Alicia?
Sí.
Sí, me ha gustado, tiene una fuerza.
Ha sido un sismo flojo, ¿verdad?
No.
Tiene mérito, ¿verdad?
Versiones encontradas. Disponible en podcast y en cope.es.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Carpintería Portu, en el pabellón Santelices de Múzquiz, te ofrece la primera entrevista del día.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
10 minutos para la una en COPE Euskadi. Me encanta el lugar que vamos a visitar hoy. Bueno, que ha visitado nuestro compañero Gustavo Egusquiza, porque yo hace tantos años que pienso que ha podido cambiar. Bueno, aunque su esencia seguro que se mantiene. Gustavo Egusquiza, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás, Alicia?
Muy bien, encantada de tenerte de nuevo aquí con nosotros, que has estado viajando. ¿Cómo no? Gustavo no para,
sí,
¿eh?
Sí. He estado en Praga esta semana pasada.
Ay, qué bien.
Praga y Karlovy, estuve en esas dos localidades y la verdad que ha sido fantástico porque me he llevado una impresión maravillosa de este lugar.
Sí, pero tú ya habías estado, ¿qué, Gustavo?
Bueno, fue la primera vez esta semana pasada que he ido a República Checa como tal y bueno, la verdad que ha sido espectacular, ha sido una auténtica maravilla porque bueno, ha acompañado el clima, hacía una temperatura muy agradable y luego he tenido la oportunidad de hacer un montón de actividades, tanto en Praga como en Karlovy, que es una pequeña localidad que se encuentra una hora y media de Praga. Y que es muy famosa por sus aguas termales. Ajá. Entonces he estado, pues bueno, un poco de balnearios, de recorrido de balnearios.
¡Qué bien! Bueno, ¡ojo, qué relax! ¿No, Gustavo? Eso es una, pues eso, a relax, a cuidarse, a disfrutar un poco también de uno mismo, en silencio. Sí.
Bueno, sí. Lo interesante de Karlovy, además, es que, bueno, uno de sus personajes más conocidos que visitó Karlovy durante finales del siglo XIX fue la emperatriz Sisi, que en 1893 visitó la ciudad para, bueno, pues ella pues solía hacer viajes por toda Europa y decidió ir allá a probar las aguas termales. Tienen hasta 16 aguas termales que son utilizadas para diferentes dolencias y, bueno, son aguas calientes. Se deben tomar de la fuente directamente y es muy curioso porque cuando andas por la calle, pues ves a la gente con su jarrita, ¿no? Y pues llenando sus jarritas de agua termal desde primera hora de la mañana. Se recomienda tomar tres
y
veces
agua
al
caliente,
día.
Templadita
y agua
estará.
Calentita. Bueno, no, a 36-38 grados.
Pues fíjate que sí es caliente, ¿eh?
Sí. Totalmente.
Qué curioso. Oye, ¿probaste entonces, Gustavo?
¿Cómo?
Que si probaste el agua.
Sí. Estuve probando y, bueno, haciendo diferentes tratamientos en el Spa Imperial, que se encuentra pues en una de las montañas de Karlovy, pues muy cerquita del centro, y tuve la oportunidad de hacer diferentes tratamientos.
Qué maravilla, sí, lo que decíamos, que vamos, relax total. Oh, qué bien. Sí. Bueno, pues cuéntanos a ver qué podemos apuntar, ¿no? Pues si alguien tiene en mente ir a visitar Praga, ir por allí o a darse un circuito de estos para relajarse, ¿qué puntos no se debería perder? Porque yo recuerdo que en Praga, Gustavo, ya te digo, hace muchos años, era irte por sus calles y dejarte perder, mejor dicho, eso, perderse, ¿no? En vez de ir con todo tan localizado, que sí que hay puntos que no deberían faltar, pero perderte por sus plazas, por sus calles, en esta ciudad que llaman la ciudad dorada también, ¿no? O ciudad de las 100 torres.
Es una ciudad maravillosa que su casco antiguo conserva todo el esplendor de la Edad Media y del Renacimiento. Y bueno, con unos edificios maravillosos, muy bien cuidados. Y luego hay muchísima seguridad en la ciudad. Una de las cosas que más me sorprendió es ir por las calles y ver las joyerías abiertas, por ejemplo, ¿no? Eso es síntoma de que es una ciudad muy segura. Se puede caminar tanto de día como de noche. Y bueno, pues uno de las visitas que se deben hacer y que es un imperdible, yo creo que es la plaza de la ciudad vieja. Para mí es una de las mejores formas de comentar la visita, ¿no? Esta plaza, bueno, tiene en el centro la estatua del héroe local, que fue Juan Hus, y está, bueno, pues rodeada de elegantes casas señoriales que merecen mucho la pena verlas. Hay un tour que se puede hacer en 3D también en esta zona. Entonces, pues bueno, las puedes hacer con gafas de tres dimensiones, y es una maravilla porque te explican toda la historia de Praga. Entonces, pues te pones las gafas y ves cómo era la plaza hace 200 años. Ay, maravilloso.
Bonito, sí. Entonces, tenemos una cosita aquí también en nuestros cascos históricos y es precioso, pero fíjate, descubrirlo allí tan lejos y situarte... ¡Qué maravilla! Sí.
Otro de los imperdibles, yo creo que es visitar también el Ayuntamiento de la Ciudad Vieja.
Ay, sí.
Es que está presidiendo la plaza de la ciudad y, bueno, la verdad que es maravilloso, ¿no? Porque, sobre todo, bueno, tiene uno de los relojes más impresionantes de la ciudad.
Con esos sonidos tan especiales, ¿verdad? Todo el mundo acude cuando... va a ser la hora en punto y cuando va a sonar y cuando reúne ahí a tantísima gente.
Este reloj además fue construido en el siglo XV, es uno de los más antiguos de Europa, y merece mucho la pena, pues bueno, visitar esta zona también. Otra de las cosas que se pueden visitar también es la Torre de la Pólvora, que es uno de los lugares pues como más simbólicos de Praga, que fue construida en 1475 y bueno, fue utilizado pues como almacenamiento de pólvora durante la Edad Media y principios del Renacimiento. Y bueno, pues la verdad que me sorprendió mucho y merece la pena visitarla también.
Sí, seguro, sí.
Luego yo recomiendo también el poder hacer pues bueno un viaje por el centro, aprovechar un poco lo que es la parte del centro y visitar las tiendas. Hay muchas tiendas que producen cristal de Bohemia.
Ah, claro, el cristal de Bohemia, sí, es verdad. Es
maravilloso, tiene una calidad excepcional. Tuve la oportunidad de entrar en varias de las casas que producen cristal y la verdad que, bueno, auténticas obras de arte pude ver allí. La verdad que merece la pena. Si vas a ir a visitarlo y quieres comprar algo, yo creo que cristal de Bohemia pues puede ser...
Es el sitio adecuado, ¿no?
Es por lo menos
uno de los sitios del mundo adecuados.
Es el sitio. Y luego lo que me sorprendió mucho es que es una ciudad muy accesible, quiero decir, que no te pierdes en ella, es muy fácil llegar a los sitios.
Sí,
yo estuve alojado en el Four Seasons de Praga.
Ajá.
Y la verdad que fue maravilloso porque, bueno, me trataron excepcionalmente bien. Tuve la oportunidad de visitar la Royal Villa, que tienen es una villa excepcional que tienen allí para, bueno, todos los famosos cuando visitan la ciudad. Y luego de hacerme unos tratamientos también en Praga, porque aproveché
también.
¿Cómo
habrás vuelto, Gustavo? Vamos.
He vuelto muy relajado.
Ay,
para
con cara reluciente, vamos.
Bien.
Oye, que nos quedan 3 minutos, ya sabes que te voy a preguntar por la gastronomía, que también nos gusta muchísimo aquí, que la disfrutamos y seguro que allí has degustado platos típicos, ¿no?
Sí, bueno, y hay muchos platos típicos. La gastronomía checa, la tradicional, ellos... suelen decir, ¿no?, que bueno, que su gastronomía tradicional pues es más bien, pues bueno, se utiliza mucho la grasa, las carnes, pero ¿qué va? Porque tuve la oportunidad de, fíjate, cerca de Karlovari, además, tuve la oportunidad de ir a un restaurante maravilloso en la montaña, y yo recomiendo mucho la caza. Tienen platos de caza maravillosos que merece la pena probarlos. Trabajan muy bien con las carnes. Lo que es las carnes, la verdad que merece mucho la pena.
Es muy típico lo del cerdo, ¿verdad? El cerdo con salsas agridulces, pero lo que dices tú, también está luego la caza. La sopa bohemia, yo recuerdo también muy típica de ellos, ¿verdad?
Totalmente.
Sí. Y el queso, fíjate, el queso como frito, que luego se deshace y cruje al morder. Ay, eso también lo recuerdo como algo riquísimo, Gustavo. Sí, igual más informal, cosas, claro.
Tienen cosas maravillosas. Lo que pasa es que suele ser una cocina generalmente más para el invierno, porque la climatología, sobre todo en esta zona de Europa, ha sido tradicionalmente pues mucho más fría, ¿no? Sobre todo platos para dar fuerza, ¿no?, a los trabajadores en el campo.
Energéticos.
Y dar calor también. Es muy rica. A mí me pareció que es una cocina rica y bueno, que merece la pena también probarla.
Sin duda, una vez que estamos allí nos tenemos que mezclar.
Bueno, y no nos olvidemos los cafés, por favor. Si va alguien a Praga, tiene que visitar los cafés, porque hay cafés maravillosos en Praga.
¡Ah, qué bien!
Sí, merece la pena visitarlos. Además, algunos de principios del siglo XX, donde bueno, han estado escritores como o pensadores como Kafka, por ejemplo. Y bueno, la verdad que son maravillosos.
Hoy que nos vamos, no